El Tribunal Supremo dirigirá todas las causas por rebelión contra los exconsejeros catalanes. Fernando Lorente, muy buenos días.
El Supremo va a investigar a los protagonistas del golpe al Estado y la Audiencia Nacional solo a los considerados secundarios. El magistrado Pablo Llarena, que dirigía el procedimiento contra Forcadell y los miembros de la mesa, ha asumido la competencia para reagrupar la instrucción por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación, rebelión, sedición y malversación. Actúa en contra del criterio de la Fiscalía y en línea con la juez Lamela, que marcará el sino procesal únicamente de quien fuera mayor de los mozos Trapero, la intendente y otros eventuales responsables. Puigdemont, Junqueras y los miembros del gobierno cesado lo interpretan como una victoria parcial. Despojados ya de sus cargos y fueros, Lamela instruía las causas en su contra y decretó prisión incondicional para los 8 que comparecieron lectura compartida por los Jordis de la ANC y Òmnium. De acuerdo con los argumentos que empleó Llarena para Forcadell y la mesa, el corto medio plazo procesal de los exconsejeros encarcelados podría variar de forma sensible si adoptando la misma estrategia del repliegue acatan expresamente el 155 y reniegan de la unilateralidad en el proceso, es previsible que sustituya la prisión incondicional por la cárcel eludible con fianzas. El escenario, en todo caso, es más incierto para Puigdemont y los suyos. El magistrado del Supremo declara su competencia por la conexión material, dice, de los hechos y por finalidad funcional, es decir, para facilitar la investigación. Llarena destaca que uno de los delitos investigados es el de rebelión y que solo la intervención coordinada de todos los querellados es la que puede llenar de contenido el injusto contemplado en el tipo del Código Penal.
Bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Cuándo salen todos a la calle? ¿Antes o después del inicio de la campaña electoral? ¿Cuándo creen ustedes que llegará esto a juicio? ¿Tardaremos, no sé, 5 años? ¿2? ¿25? Los 13 que tardó en llegar a juicio el escándalo de los cursos de formación en que estaba salpicado el partido del amigo Duran Lleida. Pues no lo sé, pero vamos, ustedes y yo tenemos la incómoda sensación de que no hay ni la menor intención por parte del actual gobierno de perseguir a los golpistas, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de lo que comenté hace un par de semanas en el editorial, que la convocatoria de campaña electoral tenía como efecto cambiar de tema, poner el foco de atención en otra cosa, dejar de hablar del golpismo para hablar de la campaña electoral y de las elecciones? ¿Han escuchado ustedes las noticias estos últimos días? Sí, ¿verdad? ¿En qué están sumidos los partidos constitucionalistas? ¿Están hablando de qué hay que hacer en Cataluña para desnazificarla? ¿Están hablando de cómo descolonizar por parte del separatismo la administración catalana? ¿Están hablando de cómo acabar con la inmersión lingüística y el adoctrinamiento de los colegios? ¿Están hablando de cómo tener unos medios de comunicación públicos neutrales? No, se están atizando unos a otros. El PP atiza a Ciudadanos y al PSC, el PSC atiza al PP y a Ciudadanos, y Ciudadanos atiza al PSC y al PP. Estamos en campaña electoral. Rajoy ha conseguido su propósito, cambiar el tema de conversación, y ya pues los problemas reales de Cataluña pasan a segundo plano, sustituidos por la vorágine de la campaña electoral. Ojo, el único culpable no es Rajoy. Evidentemente, Rajoy ha cambiado de tema con la aquiescencia de los otros dos actores del constitucionalismo, si es que se puede llamar constitucionalismo a lo del PSC, que es bastante dudoso. Quienes abogaban por una convocatoria electoral inmediata, pues eran el PSC y Ciudadanos. Vamos, el PSOE, Pedro Sánchez, y Ciudadanos, Albert Rivera. Y Rajoy, que parecía que no quería una convocatoria electoral inmediata, pues en lugar de convocar elecciones en enero, como le pedían PSOE y Ciudadanos, las convoca en diciembre, todavía más inmediatas. Y con eso, pues, a no hacer absolutamente nada. Y en el terreno judicial, pues vamos a ver, los miembros de la mesa del Parlamento, por lo pronto, están en la calle. Los consejeros estaban en prisión, los que no están huidos, pero ahora la causa pasa al Supremo, que es quien puso en la calle a los miembros de la mesa del Parlamento. Previsiones, pues que, como el gobierno desea, estarán en la calle más antes que después. Vamos, eso es lo que esperamos todos, ¿verdad? En fin, tampoco conviene analizar las cosas como si todo fueran bloques monolíticos. Ni el PP es un bloque monolítico, ni lo es el PSOE, ni lo es Ciudadanos, ni lo es, por supuesto, el constitucionalismo formado por la suma de los tres. E incluso yo creo que ni es un bloque monolítico el propio Rajoy, que a veces, solo en muy contadas ocasiones, pero a veces hace cosas que incluso parece que son correctas, como por ejemplo esta.
El gobierno propone a Julián Sánchez Melgar como nuevo fiscal general del Estado en sustitución del fallecido José Manuel Maza. Así lo anunciaba el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
La persona que creemos que puede tener las capacidades personales y profesionales para el desempeño de una función tan compleja como la de fiscal general del Estado, el Consejo de Ministros ha propuesto a don Julián Sánchez Melgar para iniciar este procedimiento de designación al que me he referido.
Sobre si el nuevo fiscal será continuista con la labor de Maza con respecto a las causas contra el proceso separatista, el ministro asegura que lo lógico es que el nuevo responsable de la Fiscalía aplique sus propias decisiones.
Tendrá, lógicamente, la legitimidad de trabajar con sus equipos y, en su caso, aportar sus visiones, sus reflexiones, y eso es lo razonable y lo legítimo en términos organizativos. Por lo tanto, esa es una labor que le corresponderá al propio fiscal general del Estado y a sus equipos, al equipo de colaboradores con los que se incorpora a trabajar, y, por lo tanto, veremos en breve cuáles son las decisiones que toma la Fiscalía en esta materia.
Julián Sánchez Melgar, palentino, de 62 años, acumula casi 35 años de experiencia. De perfil conservador, accedió en el año 2000 al Tribunal Supremo promocionado por el Partido Popular. Sánchez Medgar ejercía hasta ahora como magistrado de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. Es una referencia en la magistratura por su contundencia en la lucha contra el terrorismo de ETA y fue el ponente de la llamada Doctrina Parot. Su extenso expediente destaca también por oponerse a la polémica Doctrina Botín.
Bueno, pues como decía, de vez en cuando hasta Rajoy acierta. Bueno, ya saben ustedes que un reloj parado da correctamente la hora dos veces al día, ¿no? Bueno, pues eso es Rajoy, el reloj parado de la política. Y una de las veces que ha dado la hora correcta puede ser esta. Y digo puede porque a estas alturas de la vida y después de los nombramientos de algunos fiscales generales del Estado que mucho prometían y al final pues demostraron ser nada, y me estoy refiriendo al señor Torres Dulce, pues después de aquello, pues ya, en fin, yo cojo con pinzas todo lo que se nombra en este país para altos puestos de la administración y de la justicia. Pero bueno, si nos atenemos a lo que es su trayectoria, pues el señor Julián Sánchez Melgar parece un excelente candidato a fiscal general del Estado. Simplemente fijándome en lo que ha hecho hasta ahora. Fue el ponente de la doctrina Parot, es decir, que es eso de que se descuenten los días del total de la pena que va a cumplir y no del total de las condenas. Aquella doctrina Parot permitió que siguieran más tiempo en la cárcel etarras, violadores, pederastas. Luego llegaron Zapatero y Rajoy y se cargaron la doctrina Parot. Además, se la cargaron de la manera más cobarde, refugiándose en el Tribunal de Estrasburgo, donde se hizo lobby por parte de gente que Zapatero nombró con el fin de que el Tribunal de Estrasburgo derogara esa doctrina Parot de la que fue ponente Julián Sánchez Melgar. Y esa doctrina Parot, que tan correcta era como en su día lo dijo el Tribunal Constitucional Español, resulta que fue tumbada en Estrasburgo básicamente por la presión española con el fin de que Rajoy y Zapatero tuvieran una excusa para decir no, nosotros no queremos sacar a la calle a los etarras, es Estrasburgo, es Bruselas, en fin, nosotros no tenemos más remedio que acatar. Mentira, mentira cochina. Estrasburgo hizo lo que vosotros hicisteis que hiciera, eso en primer lugar. En segundo lugar, los estados no están obligados a aplicar las sentencias de Estrasburgo, y en su día ya comenté en Antena numerosos casos de sentencias de Estrasburgo que, por supuesto, los estados no aplican porque no lo consideran oportuno, o no lo consideran adecuado, o no lo consideran conforme a sus intereses nacionales. Y en concreto me permito recordar que el Estado español se pasó la sentencia de Estrasburgo sobre el caso Ruiz Mateos por donde le dio la gana. Y tercero, aún en el supuesto caso de que hubiera habido obligación, que no la había, de aplicar esa sentencia de Estrasburgo, resulta que esa sentencia se aplicaba a una etarra, que era la que había recurrido. Y aquí, en 24 horas, se dio cumplimiento a la sentencia de Estrasburgo, lo que llevó a un magistrado del Tribunal de Estrasburgo, un magistrado no español, a decir que era la primera vez en la historia que una sentencia de Estrasburgo se cumplía en 24 horas, y no solo eso, sino que se amplió a todos los etarras. Y para tener la excusa para ampliarlo a todos los etarras, se amplió a violadores y pederastas. Resultado, mujeres, menores, han sido violadas por esos violadores que salieron a la calle por la derogación de la doctrina Parot, porque había que soltar a los violadores para tener la excusa para soltar también a los etarras. Eso apúnteselo usted, Mariano Rajoy, en su conciencia. Y apúnteselo usted, señor Zapatero, en su conciencia. Las mujeres violadas, algunas de ellas menores, por esos violadores que ustedes soltaron a la calle, espero que no les dejen dormir. Canallas. Pero bueno, esto es una digresión. De lo que hablábamos era de que quien puso en marcha la doctrina Parot, siendo ponente de la oportuna sentencia, es decir, quien hizo lo correcto en su momento, era Julián Sánchez Melgar, ahora nombrado fiscal general del Estado. Bueno, pues un punto a su favor. Otro punto a su favor, se opuso a la doctrina Botín, esa peculiar doctrina por la cual resulta que si solo la acusación popular está manteniendo una acusación contra alguien, entonces pues, retiramos la acusación y no se le puede condenar. Toma ya, forma de cargarse la acusación popular recogida en la Constitución y forma de garantizar que los poderosos, que por supuesto podrán maniobrar los hilos para que la Fiscalía no me acuse, pues queden libres de la presión de la justicia, porque si solo la acusación popular acusa, pues entonces resulta que tenemos ahí la doctrina Botín para decir, ah, entonces aquí no hay caso, fuera, absuelto. Bueno, pues Sánchez Melgar se opuso a aquella vergonzosa doctrina Botín. Son dos detalles de su trayectoria, pero dos detalles que, hombre, a mi juicio hablan bien de él. Por tanto, me parece estupenda la decisión de nombrar a Julián Sánchez Melgar fiscal general del Estado. Dicho lo cual, pues repito la prevención que hacía al principio. También me pareció estupenda en su día la decisión de nombrar al señor Torres Dulce, y luego fue un fiasco de tamaño monumental. Esperemos que don Julián Sánchez Melgar pues no sea un fiasco y haga honor a su trayectoria desde su nuevo puesto de fiscal general del Estado. Y como decía, pues eso, hasta los relojes parados dan dos veces correctamente la hora al día. Y parece que en esto el gobierno puede, pudiera, quizá, tal vez, posiblemente, haber acertado.
El País Vasco baja el impuesto de sociedades tras aprobarse el nuevo cupo vasco. PNV, Partido Socialista y Partido Popular pactan una reducción del tipo nominal del impuesto de sociedades del 28 al 24% en el caso de las grandes empresas y al 20% en el caso de las medianas y pequeñas, un punto inferior al del resto de España. El acuerdo llega apenas 24 horas después de que el Congreso aprobase el nuevo cálculo del cupo vasco con las críticas de líderes populares, entre ellas la del gallego Alberto Núñez Feijóo o el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que teme que la medida suponga una fuga de empresas del territorio. Además, pide al Ministerio de Hacienda que explique si el cupo vasco va a aumentar las diferencias entre comunidades, críticas muy similares a las que ha realizado Ciudadanos. Amplía los detalles Mariano Alonso.
Pese a todas las críticas recibidas, Ciudadanos insiste, el cupo es un sistema injusto que sobrefinancia a la segunda comunidad más rica de España. En una entrevista a Libertad Digital y Es Radio, Francisco de la Torre, portavoz de Hacienda del Partido Naranja, niega que, como argumentan los nacionalistas vascos, su autonomía fiscal implique mayor riesgo.
El País Vasco asume menos riesgo porque si, de acuerdo con los datos oficiales de las cuentas públicas territorializadas 2014, está recibiendo 3.000 millones de euros, más de 3.487 millones de euros de los demás, evidentemente, claro que tiene menos riesgo. Entonces, tiene menos riesgo porque está recibiendo una financiación adicional que es superior y proviene del resto de España.
En declaraciones a nuestros micrófonos, de la Torre pone como ejemplo que tanto Euskadi como Navarra pueden acceder al Fondo de Liquidez Autonómica, el FLA, pese a no estar en el régimen común, aunque no lo hicieron, dice, por tener bien cubiertas las espaldas.
Las diputaciones forales vascas tenían mejor calificación que el propio Reino de España, por tanto no accedieron al FLA. No fueron al FLA porque se financiaban en el mercado mejor que el propio Reino de España. ¿Y esto por qué es? Porque al final recaudaban más, no solamente de los impuestos de los propios vascos, sino por sistemas como, por ejemplo, el ajuste de IVA, recaudaban también una parte de lo de los demás. En esas condiciones se tiene, la realidad es que tienen menos riesgo. Riesgo tenemos todos, pero ellos tienen menos riesgo y sobre financiación sí tienen y mucha.
De la Torre, autor de la enmienda a la totalidad del cupo presentada por Ciudadanos y tumbada por el resto de grupos esta semana, asegura que al menos Euskadi debería pagar el doble.
Bueno, a ver, esta noticia tiene tantas aristas. Lo primero, qué a gusto da cuando se ríen de uno en la cara, ¿verdad? Se aprueba el cupo vasco, donde les volvemos a soltar más pasta a los nacionalistas vascos que gobiernan actualmente allí. Y nada más soltarles el nuevo cupo, es decir, nada más darnos el sablazo, bajan el impuesto de sociedades del 28 al 24% a las grandes empresas y al 20% en el caso de las empresas medianas y pequeñas. Es decir, nos dan el sablazo con el voto a favor de PP, de PSOE y resto de la Cámara, salvo Ciudadanos, y automáticamente, con el dinero de todos los españoles, a subvencionar a las grandes empresas del País Vasco. Estupendo, ¿verdad? No solo nos hablean, sino que encima se ríen de nosotros en la cara. No han esperado ni 24 horas para bajarle los impuestos a sus empresas. Bueno, lo del cupo vasco. Lo del cupo vasco es una estafa monumental a todos los españoles. Llevamos décadas subvencionando al País Vasco. Llevan décadas los andaluces, los extremeños, los madrileños, los catalanes, todos subvencionando al País Vasco y a Navarra, por cierto. El mecanismo del cupo no es que esté mal. Es decir, en teoría no haría falta derogar el cupo vasco. Porque al fin y al cabo el cupo vasco lo único que es que en lugar de pagar los impuestos en una ventanilla, en Madrid, se pagan en otra, en Bilbao. Bueno, estupendo. Pero al fin y al cabo, se supone que los contribuyentes tienen que pagar en una ventanilla u otra. ¿Y qué más da a través de qué ventanilla? Eso no es lo sustancial. El problema es que el País Vasco y Navarra recaudan sus propios impuestos a cambio de que luego, anualmente, aporten de esos impuestos al Estado la cantidad correspondiente a lo que gastan. Es decir, el Estado tiene una serie de gastos comunes, aquí pues se paga las pensiones, se paga la seguridad social, se paga la defensa, se paga la política exterior. Y si ellos recaudan el 100% de los impuestos, pues entonces, oiga, tendrán que dar la parte correspondiente de los gastos comunes al Estado español. Y es ahí donde entra la trampa. Porque en lugar de aplicar criterios técnicos, transparentes y objetivos y decir, a ver, País Vasco, ¿cuánto le corresponde de los gastos comunes? Tanto, pues se entra en una discusión política y lo que estamos haciendo es pactar unas cuantías de cupos, es decir, ¿cuánto me tienes que dar de lo que recaudas? Que son absolutamente artificiales y que al final hacen que estemos todos subvencionando desde hace décadas a País Vasco y a Navarra. Resultado, País Vasco y Navarra tienen muchísimo más presupuesto por habitante para cosas como educación o sanidad que el resto de los españoles. Eso es una vergüenza. Eso por no hablar de otras estafas, como la de la triangulación del IVA, que se hacía en Navarra y tal, que encima corríamos los españoles con las devoluciones del IVA de los vehículos exportados hacia Europa. Bueno, es una estafa la forma de calcular el dinero. El cupo podría seguir existiendo y si se hiciera bien el cálculo no pasaría nada. El problema es la manera de calcularlo. Y PP, PSOE, Podemos y nacionalistas, pues han decidido que sigamos subvencionando no a los vascos, sino, como acabamos de ver, a las grandes empresas vascas, ya que el dinero extra que van a recibir ahora, pues lo van a dedicar a subvencionar a sus empresas, es decir, a cobrarles menos impuestos. Bueno, ¿quién es el único que ha mantenido una postura aparentemente coherente? Pues Ciudadanos, ¿verdad? Ha votado en contra de esto que llama Albert Rivera tan sonoramente el cuponazo, que no es el cupo, sino es el cuponazo. ¡Hala, a todos, a darle una panda a millones al País Vasco! Bueno, muy bien. Lo de votar en contra ha estado muy bien. Y lo de llamarlo cuponazo ha estado estupendo. Y lo de decir que es una vergüenza, maravilloso. El problema es que es solo postureo, don Albert Rivera. ¿Cuál es la excusa que el PP ha esgrimido ante la opinión pública para soltarle más pasta al País Vasco a través del cupo? Pues que si no, el PNV no aprueba los presupuestos, ¿verdad? Ay, claro, necesitamos los votos del PNV para aprobar los presupuestos, por tanto sangramos a todos los españoles, les hacemos un sablazo, les metemos la mano en el bolsillo para soltarle dinero al PNV. Vale. Pues mire que lo tenía usted fácil de parar, ¿verdad, don Albert Rivera? Si quisiera hacer algo más que posturear. Con decir, PP, ¿cómo dices? ¿Que para que el PNV apoye tus presupuestos le vas a dar pasta de todos los españoles? Ah, pues como le des pasta de todos los españoles, entonces resulta que el que no aprueba los presupuestos tuyos soy yo. Fíjese qué fácil era acabar con la excusa del PP. ¿Por qué no lo ha hecho don Albert Rivera? Pues porque decir en el Congreso que ¡uy, el cuponazo! ¡Uy, qué estafa! ¡Uy, bleh! Es gratis, ¿verdad, don Albert Rivera? Pero pararlo de verdad, eso es otra cosa. Lo siento, no le compro el asunto. Puedo pasar con lo del 155, es decir, con que ahora usted sea el mayor defensor del 155 del mundo mundial, después de haber estado hasta el 1 de septiembre de este año diciendo que ni se le ocurriera a Rajoy aplicar el 155, vale. Puedo entender que haya usted visto la luz, o incluso, eso me importa un pepino si ha visto la luz o no, puedo entender que haya visto usted que en la sociedad española hay un clamor en contra del golpismo separatista catalán. Vale, entonces usted se sube al carro. Bien, pues aunque lo haga simplemente por oportunismo, es lo correcto. Yo quiero políticos que respondan al clamor de la sociedad. ¿Por oportunismo, por convencimiento o porque se les haya aparecido algún tipo de santo? Me da igual. El caso es que respondan al clamor popular. ¿Usted lo ha hecho en lo del 155? Vale, eso se lo compro. No entro en juicios de intenciones. Ahora, con esto del cuponazo... No, perdone. Usted podía haberlo parado. No lo ha querido parar. Por tanto, no está respondiendo a ningún clamor popular. Que lo hay contra el cupo, contra el cuponazo. Está usted simplemente postureando que se sube al carro. No, eso es distinto. Subirse al carro hubiera sido pararlo, parar el cupo. Usted podía, simplemente diciendo, no apoyo los presupuestos como se apruebe esto del cupo. No lo ha parado. Bueno, pues entonces está usted simplemente postureando. Así que, lo siento, no se lo compro.
El juez de Barcelona que investiga el referéndum ilegal del 1 de octubre ha sido desahuciado de su casa por las presiones de los radicales independentistas. Después de la aparición de pintadas en la fachada de su casa y varias amenazas, finalmente el propietario de la vivienda en la que residían el juez Juan Antonio Ramírez Suñer y su esposa ha decidido rescindir el contrato de alquiler. El magistrado que ordenó el registro de la Consejería de Economía y la detención de varios altos cargos de la Generalidad por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre no ha querido denunciar los hechos para no perturbar la instrucción de la causa, según señala el periódico El País. Es un ejemplo de las presiones que sufren los jueces y fiscales que investigan causas relativas al referéndum hasta el punto de que han aumentado las solicitudes de traslado en la judicatura catalana, según ha admitido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos. Presiones y acumulación de causas, como la de un juez que investiga ahora mismo más de 230 denuncias contra la Policía Nacional y la Guardia Civil, todas ellas presentadas por su puestos afectados durante la operación policial del 1 de octubre. Precisamente en el marco de la investigación sobre el referéndum, El Mundo asegura que el gobierno catalán empleó monedas virtuales, el llamado Bitcoin, para ocultar los gastos del referéndum y pagar a Amazon y a Google, empresas de software claves en la organización del 1 de octubre.
Atentos. La mitad de los golpistas está en la calle. Otra cuarta parte, huidos por Bruselas. Y los otros que están en la cárcel, pues acumulada la causa en el Supremo, todos sospechamos que saldrán más pronto que tarde de la trena, ¿verdad? Con decir, no, yo esto era una cosa simbólica, tal, como Forcadell. Vale. Y resulta que contra quien se han presentado denuncias en Cataluña es contra los policías y guardias civiles, que el gobierno mandó a una encerrona el 1 de octubre por no haber parado las cosas antes, que era lo que tenía que haber hecho. Ahora resulta que a los policías y guardias civiles, a quienes envía el gobierno en condiciones lamentables, a un barco en el puerto porque no tiene la autoridad suficiente para poder alojarlos normalmente, resulta que encima van a tener que desfilar ante el juez. Está estupendo, hombre. Maravilloso. Vamos, una situación de lo más normal. Policías y guardias civiles denunciados. jueces y fiscales acosados. Acabamos de ver que el juez del juzgado de instrucción número 13, pues resulta que su casero le ha dicho, oye, que el casero de la segunda vivienda que tenía en la costa catalana, le ha dicho, oye, que como hacen pintadas contra ti, que esto, pues en fin, que casi mejor te rescindo el contrato. Y a una fiscal catalana, pues la han entrado en su segunda vivienda. Y a otro juez catalán, pues también más acosos. Esa es la situación. Perdóneme, señor Rajoy, ¿la situación en Cataluña es normal? Acabamos de ver que a TV3 la Junta Electoral Central le ha tenido que decir que deje de utilizar expresiones como el gobierno legítimo catalán o el gobierno en el exilio catalán para referirse a los golpistas destituidos. ¿Es normal la situación en Cataluña? ¿Es normal el que haya medios públicos pagados por todos los españoles hablando de gobiernos en el exilio de Cataluña? ¿Es normal que se acose a jueces y fiscales? ¿Es normal que se intente perseguir a policías y guardias civiles a los que el gobierno del señor Rajoy ha enviado a una encerrona el 1 de octubre? ¿Es normal todo eso? ¿No? Entonces, ¿qué hace usted convocando elecciones en un lugar que no es normal? En lugar de normalizarlo y luego, cuando esté normalizado, convocar elecciones. ¿Ha convocado usted elecciones, señor Rajoy, para no hacer nada? Si ganan los constitucionalistas, dice, oh, ya lo resolverá el gobierno constitucionalista. El caso es que yo, como gobierno central, no moveré un dedo. Y si ganan los independentistas, pues, veis, es que esto es un lío, hay que negociar. Pase lo que pase, no harán nada el señor Rajoy. Ahora, eso sí, espero que sus votantes pues se lo tengan en cuenta. Algunos no. Otros estoy seguro de que sí. Y espero que le pasen factura. Que le pasen factura al señor Rajoy. Porque el pobre Albiol no tiene culpa de lo que está haciendo este gobierno. Pinta menos que pata de queso en Sevilla. Es el único que allí dice las cosas claras y habla de lo que hay que hablar. Pero luego llegan los Millos, Sorayos y Rajoyos. Dicen, pues, ¿qué dice este Albiol? Panoli, tú pon ahí la cara para que parezca que somos aquí antinacionalistas y tal, pero deja de decir tonterías, Xavier. Espero que le pasen la factura, como digo, a Rajoy, que es quien lo merece, porque pudiendo acabar con el golpismo, no acaba. ¿Y no acaba por qué? Pues lo llevo diciendo mucho tiempo. Y la gente me dice, pero qué pesado es usted, ¿eh? ¿Y qué cosas se le ocurren? ¿Quién paga, manda? Quien lleva financiando el golpismo años son los gobiernos centrales. Y si lo llevan financiando es porque les interesa que exista ese golpismo. Porque necesitan el separatismo catalán y el separatismo vasco y el separatismo gallego para justificar la existencia de un Estado autonómico mastodóntico, artificial y ruinoso. Necesitan la tensión separatista para mantener el proceso de centrifugación del Estado. Y es así. Y ahora, ¿qué tenían en su mano? ¿Acabar con el separatismo de una vez en Cataluña? Pues no lo hacen. ¿Por qué? Porque lo quieren conservar. Y después del día 21 de diciembre, a dialogar todos. Y aquí, pues no ha pasado nada. Y hombre, pues, en fin, a pelillos a la mar, un golpe de Estado. ¿Qué es? No es para tanto. Bueno, que no. Escuchen a Méndez de Vigo.
El portavoz del gobierno, Méndez de Vigo, se contradice sobre la devolución de las obras de arte expoliadas por la Generalidad catalana al monasterio de Sigena. Han pasado 10 días desde que el juzgado de primera instancia número 1 de Huesca ordenó a Méndez de Vigo como responsable de cultura del gobierno catalán que devolviera el tesoro de Sigena y el ministro sigue sin ejecutar la orden. A pesar de que el viernes pasado aseguró que sí había recibido la providencia del juez, pero era un tema muy controvertido y tenía que estudiarlo, este mismo viernes se escuda en que todavía no le ha llegado.
Toma ya. Viernes pasado. Dice, bueno, recibí ayer la providencia, pero esto es muy complicado, hay que estudiarlo. Ayer. Dice, no, no he recibido. Dice, no lo he recibido, pero se dijo el viernes pasado que la había recibido ayer, el día anterior. El Partido Popular tiene en estos momentos la responsabilidad de la Consejería de Cultura de la Generalidad. La Generalidad lleva incumpliendo las órdenes judiciales que ordenan la devolución de los bienes robados a Sigena. Pues ni se sabe el tiempo. Y ahora que la Consejería de Cultura está en manos del señor Méndez de Vigo, el señor Méndez de Vigo se escaquea para no cumplir las resoluciones judiciales. Es decir, señor Méndez de Vigo, ¿es usted igual de delincuente que los delincuentes anteriores que llevaban la Consejería de Cultura de la Generalidad? Y encima es usted un delincuente mentiroso. Y encima es usted un mentiroso, pues, nefasto. Porque, oiga, se puede mentir en determinadas cosas, pero contradecirse en el plazo de una semana y decir públicamente en sendas ruedas de prensa cosas contrarias, pues es de ser mentiroso y encima torpe. Ya saben ustedes que Méndez de Vigo no solo se está negando a cumplir las resoluciones judiciales o remoloneando para cumplirlas, sino que ha nombrado también para dirigir los temas de la escuela concertada en Cataluña, pues a un defensor de la inmersión lingüística y a un señor que se ha dedicado a defender a los profesores acusados de adoctrinamiento de los niños. Lo ha nombrado Méndez de Vigo. ¿Qué quieren ustedes que les diga? ¿Se acuerdan aquellos de oyentes que me siguen a través de Twitter que alguno de ustedes, bien intencionado, decía, no, ya verá, como el PP con esto del 155? Pues con esto del 155, el PP a lo que se está dedicando es a nombrar a independentistas para ciertos puestos, a negarse a cumplir las resoluciones judiciales y a no hacer nada. Lo siento, tenía yo razón. El 155 era producto de un pacto. Tú haces como que declaras la independencia, yo hago como que aplico el 155 y ambas cosas son mentiras. Y ya está. Y el que no lo quiera ver, pues lo siento, no sé qué más necesita hacer Rajoy o Méndez de Vigo. Bueno, pueden ir a Barcelona y darle una paliza a Xavier García Albiol en la plaza pública o algo por el estilo, para que quede claro de qué va toda la película, pero vamos, ya más pruebas de hasta qué punto lo que se habla en los despachos sustituye a la voluntad popular, pues no sé qué más pruebas les puedo dar.
Sin complejos.
Hoy se celebra el Día Mundial para erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico. Ayer, precisamente, un hombre asesinaba a su expareja con un disparo en la cabeza y después se suicidó. El asesino había llegado desde Alemania con el único objetivo de matar a su mujer.
El ataque terrorista contra una mezquita producido ayer en la provincia del norte de Sinaí, en Egipto, deja ya 235 muertos y al menos 130 heridos. Un grupo de hombres armado hizo estallar varias bombas de fabricación casera durante el rezo del viernes para después tirotear a los fieles que trataban de escapar del templo. Ningún grupo terrorista ha reivindicado el ataque, ya que se ha convertido en el más letal de la historia reciente de Egipto.
Por favor, recuerden este ataque cuando haya el siguiente ataque islamista en Europa. El mayor número de víctimas de los islamistas radicales son musulmanes. Así que cuando haya el siguiente ataque en Europa, ya que ayer no nos dedicamos todos a poner I am Egypt, pray for Sinaí, etcétera, 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 como hacemos cuando nos toca a nosotros de cerca, ya que lo vemos como algo distante, por lo menos recordémoslo la próxima vez, antes de generalizar y meter en el mismo saco a todo el mundo. Las principales víctimas en número de los terroristas islamistas son los propios musulmanes. Islam no es igual a terrorismo islamista. No son sinónimos.
Terminamos con el tiempo. María Ríos, muy buenos días.
Buenos días. Este sábado destacan las lluvias fuertes en La Palma y El Hierro, con aviso naranja activado por lluvias hasta 30 litros por metro cuadrado a la hora y por viento que puede alcanzar rachas de hasta 90 kilómetros por hora en La Palma, y aviso amarillo por rachas de hasta 70 en El Hierro y Tenerife. En la península también encontramos aviso naranja en el sur de Tarragona y en el interior de Castellón por rachas de hasta 100 kilómetros por hora, también en el Ampurdán por olas de hasta 3, y avisos amarillos en el Valle del Ebro por rachas de hasta 70 kilómetros por hora. En la península seguimos con lluvias en el extremo oriental del Cantábrico y noroeste de Navarra, y de forma más débil también afectarán al resto del Cantábrico y la meseta norte y los Pirineos, y por la tarde a Baleares y al nordeste de Cataluña. En los Pirineos se pueden dar en forma de nieve a última hora del día, cuando la cota bajará hasta los 1.000 metros, y las temperaturas hoy bajan en las zonas de inestabilidad del norte peninsular y solo suben ligeramente en Melilla y los litorales de Andalucía y sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.